Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Encantados de despertar contigo y de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana. En un domingo de muchísimo, muchísimo calor. Estamos en el inicio de la segunda ola de calor del verano, que puede ser además más larga y con temperaturas más altas que la anterior, que ya es decir, ¿verdad? Hoy de nuevo se van a superar los 40 grados en el Tajo, en el Guadiana extremeño, en el Valle del Guadalquivir, en el interior de Huelva y también en puntos de Canarias. Que pasar de 40 grados en Canarias es tremendo, ¿eh? Con la humedad que hay ahí. Bueno, de hecho, es probable que me escuches después de una noche toledana, ¿no? De una noche dura, de esas por encima de 20 grados en las que uno no puede pegar ojo, una noche de las que hemos tenido en buena parte de España. Ayer lo peor estuvo en Extremadura, donde la gente tiró, pues, de los recursos de siempre.
Porque mientras que pueda dormir por la noche, yo de día que haga los grados que sea.
Sí, a mí me gusta para bañarme.
A mí me gusta hacer actividades al aire libre, así que con 42 grados tengo que estar en casa prácticamente hasta la noche.
Bueno, pues que si en mitad de julio no hiciera calor, la verdad, estarás conmigo de acuerdo en que eso sí que sería noticia de apertura. Bueno, decir en España 10 de julio es decir Miguel Ángel Blanco. Deja que te lleve hasta el lugar donde realmente empezó el fin de la banda terrorista ETA. Aunque es verdad que el principio de ese final, del que ahora se cumplen 25 años, fue de lo más amargo. Dos tiros acababan con la vida de Miguel Ángel Blanco aquel 12 de julio de 1997, tras dos días en los que los asesinos trataron de chantajear al Estado y en los que la sociedad española en general y la vasca en particular tomaron conciencia, como nunca, de que aquello era ya insoportable.
Ese vaso o ese recipiente que estaba ya a rebosar de hartazgo, de enfado, de rechazo a ETA y de solidaridad entre nosotros, pues tal vez eso fue la gota que se suele decir que colmó ese vaso, ¿no? Fue ir viviendo, o sea, hora a hora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? Y la gente, claro, la gente reaccionaba.
Cuando yo veo en aquellos días, no solo esa reacción pidiendo su liberación, sino yo creo que la gente mostraba el hartazgo en la calle. Manifestaciones cercaban las sedes de Ribatasuna, llamándoles asesinos, por fin.
Por fin. Esas 48 horas decisivas y trágicas habían empezado otro 10 de julio, como este de hoy, pero hace ya 25 años, como pasa el tiempo. Aquellos dos días que acabaron de la peor forma posible.
Que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Aunque hay algo que los asesinos no sabían, y es que la vida y la muerte de Miguel Ángel fue el argumento decisivo para empezar a acabar con ETA, con la legitimidad de la que aún gozaban en parte de la sociedad vasca. En fin, sonidos para el recuerdo, estos que has oído, por cierto, que puedes volver a escuchar en el podcast Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas, son tres episodios originales que puedes escuchar en cope.es y en todas las plataformas de podcast. Bueno, que nos vamos a marchar a Ermua, lo vamos a hacer varias veces durante el programa de hoy, porque allí se rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco hoy, en un acto que va a contar con la presencia del rey Felipe VI, del presidente del gobierno, del Lendakari, también va a estar el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel. Un acto, el de hoy, que viene marcado por la ausencia de las verdaderas protagonistas, las víctimas del terrorismo. No acudirán en su mayoría para protestar por los constantes pactos del presidente Sánchez con Bildu. El último de ellos, la Ley de Memoria Democrática. Una ley que ayer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometía a derogar nada más llegar al gobierno.
Derogaremos la ley, mal llamada de memoria democrática, y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español. Para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia.
Bueno, eso del próximo Partido Socialista Obrero Español, referencia del líder del PP a un PSOE que no existe, al menos a día de hoy. Y esto es una constante. No piensen que es la primera vez que alguien habla del PSOE sin Sánchez. Y Albert Rivera, a lo mejor te acuerdas, hablaba del partido sanchista. Pero la realidad es que es Sánchez quien representa al Partido Socialista Obrero Español. Y junto a él, pues Emiliano García Page, Lambán, Fernández Vara, que aunque a puerta cerrada dicen lo que dicen, y todo el mundo lo sabe, la realidad es que cuando hay que votar las iniciativas en el Congreso, las iniciativas de Sánchez, sus diputados lo hacen como todos los demás. Y eso incluye los pactos con Bildu. Ayer el ministro Marlaska, ministro del Interior, trataba de salir al paso de las críticas que vertieron en ese acto del PP en Ermua Feijóo, a quien no has escuchado, pero también José María Aznar y la propia María Mar Blanco.
La derecha vive en la crispación. Me gustaría hoy no tener que decir esto después de lo que hemos oído y escuchado en Ermua. Recordar al Partido Popular que la política antiterrorista es una política de Estado, que ya vale, ya es suficiente de utilizar el sufrimiento, de utilizar el terrorismo como un arma de confrontación política.
Quizá ese ya vale del ministro tendría más sentido, ¿verdad?, si fuera dirigido pues precisamente a los herederos políticos de ETA, a Bildu, con quienes, insisto, pacta habitualmente su gobierno. Decía ayer Marlaska que la política de Estado pasaba también por seguir investigando los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA, que son unos cuantos. Bueno, concretamente 379, o lo que es lo mismo, el 44% de los asesinatos de la banda terrorista que aún están por esclarecer. Y es bastante evidente que entre los dirigentes de Bildu, entre los que hay personas que formaron parte de ETA, como el propio Arnaldo Otegi, pues seguro que tienen información relevante. Convendría preguntarles, ¿verdad? En fin, que con independencia de la división, hoy a mediodía, es verdad, lo importante será recordar a Miguel Ángel, un símbolo de lo mejor de España. Un muchacho de 29 años, normal, con ganas de trabajar por su pueblo, un chaval familiar con su novia, sus amigos, al que le encantaba la música. Un hombre bueno al que ojalá nunca olvidemos, ni a él ni a las casi 1000 personas asesinadas durante más de 50 años por una organización terrorista que desgraciadamente tiene hoy a su brazo político reescribiendo nuestra historia. Y de la historia al futuro, que amenaza con teñirse de números rojos. Es muy interesante un sondeo que publica esta mañana el diario ABC sobre la percepción que tenemos los españoles sobre la actual situación económica. Y más en concreto, preguntan los encuestadores de GAT3, ¿en qué medida los ciudadanos creen que el gobierno está diciendo la verdad sobre cómo están las cosas a nivel económico? Mira, el resultado deja lugar a pocas dudas. Claro que el 96% de los votantes del PP y el 97% de los votantes de Vox digan que el Ejecutivo está mintiendo, bueno, puede ser comprensible o puede entrar dentro de lo que uno puede llegar a entender. Pero es que según ese sondeo, el 51% de los que se reconocen votantes del PSOE y de Podemos creen que el gobierno está ocultando la crisis. Más de la mitad. También hay coincidencia entre los ciudadanos sobre si las medidas que se han aplicado hasta ahora son suficientes. La mayoría cree que poco o nada, con independencia además del partido al que voten. Y más del 80% de los encuestados reconocen que se están viendo afectados en su día a día por la inflación. Y de entre las cosas que más están subiendo, la luz. Y este fin de semana no está siendo la excepción. Mira, si del viernes al sábado se encareció un 12%, este domingo se repite esa misma subida, hasta los 289 euros por megavatio hora. Y es que cuando uno aterriza en el día a día, ahí hay poca ideología que valga, ¿verdad? Los precios no te preguntan a quién votas. Por ejemplo, a la hora de irse de vacaciones. En COPE hemos hablado con Domènec Biosca, es el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas. Y es interesante lo que nos ha contado. Mira, reconoce que en el sector se han subido los precios. Esto, cualquiera que haga una búsqueda en una plataforma o en Google, se da cuenta enseguida. Han subido los precios, pero claro, no tanto como lo ha hecho la inflación. Resultado, el verano no va a ser tan bueno como algunos creen.
Ahora la gente ha dicho, ahora nos toca a nosotros. ¿Pero qué ocurre? Que no hay que confundir el incremento de éxito de turistas y de ingresos con los beneficios. Si resulta que los hoteles se han incrementado de media un 2%, 2,5% los precios, ya sabéis cómo está la inflación, pues quiere decir que la tesorería se la van comiendo.
Bueno, pues la economía, que a buen seguro va a centrar el debate sobre el estado de la nación, que es la gran cita política de la semana que arranca este próximo martes. Comenzará con el discurso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Veremos a ver si anuncia alguna nueva medida, si hay algún anuncio en ese discurso. Con Feijóo sentado en el banco del líder de la oposición, pero sin poder hablar, ya que no es diputado. Sí va a estar sentado, pero quien va a intervenir, quien le dará la réplica al presidente del gobierno, pues será la portavoz parlamentaria del PP, que es Cuca Gamarra. Así que veremos a ver hasta qué punto sigue fuerte el gobierno de coalición a raíz de las últimas discusiones de las que hemos sido testigos esta semana. Oportunidad también, claro, para Santiago Abascal, el presidente de Vox. En fin, que lo veremos en esta semana que arranca. Eso será el martes, pero ahora deja que te cuente otras noticias de este domingo con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Disparado.
Así continúa el precio de la luz, pese a que el domingo es el día con menor demanda. Hoy es el más caro de toda la semana, coincidiendo con la ola de calor. Cerca de 290 euros el megavatio hora de media para los clientes con tarifa regulada.
Dimisiones.
Del presidente y primer ministro de Sri Lanka, después de que miles de manifestantes hayan asaltado sus residencias oficiales. Los heridos superan ya los 50. Esto ha sucedido tras días de protestas por la gestión de la crisis económica en el país.
Ralentización.
De la curva del coronavirus, según expertos consultados por COPE, en zonas como Madrid o Cataluña. Ante el aumento de casos de esta séptima ola, se están incrementando además los puntos de vacunación en zonas como Andalucía o Comunidad Valenciana.
Caso Oltra.
La Consejería de Igualdad, que dirigía la ex vicepresidenta valenciana, puso en conocimiento de la Fiscalía que el bebé de la menor tutelada y abusada por el ex marido de Oltra podría encontrarse en situación de desprotección. El Ministerio Público ha abierto un expediente.
Elecciones anticipadas.
Es lo que piden los laboristas de Reino Unido tras la dimisión de Boris Johnson. Los conservadores tratan de acelerar el proceso para tener un nuevo líder antes del 5 de septiembre, mientras la lista de posibles nombres no para de crecer.
En investigación.
Una posible agresión sexual a una joven en Barcelona. 6 hombres han sido detenidos y los hechos habrían sucedido la noche del jueves, mientras que la víctima ha estado ingresada por una posible sumisión química y por ello ha presentado la denuncia hace unas horas.
Son las 6 de la mañana y 12 minutos, 5 y 12 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, la ola de calor pone este domingo en aviso a cerca de 30 provincias españolas con temperaturas de más de 43 grados. Los cielos van a estar hoy despejados en prácticamente todo el país, con un tiempo muy seco, sin apenas rachas de aire, que va a intensificar más todavía la sensación de los termómetros. Por la noche lo habrás notado ya, si no has puesto el aire acondicionado, calor, bochorno, complicaciones para conciliar el sueño. Lo mismo a estas horas, 6 y 13, todavía estás pensando, madre mía, qué horas y yo sin dormir. Bueno, lo contaba en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Pero el problema es que el calor se prolonga por la noche, ¿no? Se mantiene eso que llamamos noches tropicales por encima de 20 grados. Incluso hay previsto en muchas localidades del centro del Mediterráneo, del sur peninsular, que no bajen los termómetros de 25, por ejemplo, el miércoles, jueves de la semana que viene, con lo cual estaríamos hablando, como digo, de un calor prolongado, que es un poco lo que genera realmente la sensación de falta de confort y, bueno, también el peligro que hay para la salud, ¿no?
Le contaba ayer Alcina a Cristina en el fin de semana de COPE que efectivamente, que esta ola de calor va a ser peor que aquella de junio, ¿no? Que ya, si te acuerdas, duró casi 10 días. Bueno, la situación será hoy especialmente sensible en Andalucía y Extremadura, con temperaturas en el Valle del Guadalquivir que van a superar incluso los 47 grados. Casi conviene hacer una pausa valorativa aquí. 47 grados. Es habitual que en verano haga calor, también es habitual que haya olas de calor, pero lo que no es tan normal es que en los puntos más altos de nuestra geografía se lleguen a los 30 grados. Y es que en zonas de altura de 1.500 metros estos días se están alcanzando esos niveles. También en zonas del norte, en las que no están tan acostumbrados a este calor. Ejemplo, Galicia, que también está en alerta. Mira, ayer hablamos con Rubén, es de Vigo, y nos contaba esto.
Estamos teniendo, la verdad, que estos días muchísimo calor, estamos superando los 30 grados todos los días, pero sí que es cierto que aquí en Galicia no estamos para nada acostumbrados a estas altas temperaturas, pero bueno, no queda más remedio que cogerlo con humor y nada, aprovechar mucho la playa y la piscina.
Bueno, el humor es un buen recurso, eso siempre. Tampoco escapan a estas temperaturas tan altas en las Islas Canarias, allí con la humedad que hay, imagínate. Protagonizan días de calor muy intenso, con nivel amarillo en La Gomera y en Tenerife, donde van a llegar este domingo a los 33 o a los 34 grados. Y atención a la isla de Gran Canaria, donde va a hacer aún más calor. Allí hoy alerta en naranja y máximas de 37 grados. Javier Benítez, cuéntanos.
Gran Canaria vuelve a marcar las temperaturas más altas del país. Especial incidencia en el sureste de la isla, zona de Agüimes, el barranco de Tirajana, con termómetros superando los 42 grados. En la vertiente norte, el barranco de Tasarte por encima de los 40, y en zonas altas en la cuenca de Tejeda. Los vecinos combaten el calor como pueden.
Yo seguramente pues en casa, porque yo, si hace mucho, mucho, mucho calor, no pienso ir a la playa.
La verdad que pues días de playa, mucha agua, hidratación y nada. De estar en casa cuando se...
Pues yendo a la playa todos los días que pueda, bebiendo cervecita y estar a la sombrita lo más que se puede.
Trabajando con el aire acondicionado en la tienda, lo único.
El calor es muy molesto, pero más preocupante la posibilidad de incendios. Se cumple la regla de los 30-30-30, temperaturas por encima de los 30 grados, vientos superando los 30 kilómetros hora y humedad relativa por debajo del 30%.
Bueno, pues esto en Canarias. Y claro, en medio de esta ola de calor resulta casi imposible no encender el aire acondicionado. Bueno, sobre todo si lo tienes, ¿eh? Que esto también hay que decirlo, no todo el mundo tiene aire acondicionado. Bueno, pues tener el aire encendido, ojo a este dato, y tenerlo 4 horas de media al día cuesta al mes 36 euros. O sea, 36 euros solo por poner 4 horas el aire acondicionado cada día. Bueno, pues precisamente hoy el precio de la luz para todos aquellos que tengan la tarifa regulada sube hasta casi 290 euros por megavatio hora. Vamos a tratar de explicar esto bien. Andrea Espuña, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. En concreto pagamos 289,79 euros por megavatio hora. Es casi un 12% más que ayer sábado. Y este es el precio para los 11 millones de clientes acogidos a una tarifa regulada, es decir, que pagan en función de la hora del día por tramos. El más barato va a ser entre las 5 y las 6 de la tarde, con 116 euros, y el más caro entre las 10 y las 11 de la noche, con 184 euros de precio máximo. ¿Por qué pagamos entonces 289 euros si la media rondaría los 140? Pues por la compensación a las gasistas, que este domingo alcanza los 151 euros y que tiene que ser abonada precisamente por los consumidores beneficiarios del tope del precio del gas. Es decir, de la excepción ibérica. Sin esa medida, hoy estaríamos pagando más de 320 euros por megavatio hora, es decir, un 12% más de lo que pagamos hoy. Aún así, el importe, lo que estamos pagando este domingo, los 290 euros por megavatio hora, es un 220% más que lo que pagábamos hace justo un año.
Gracias, Andrea. Bueno, la buena noticia es que hoy la hora más barata es la hora de la siesta, de 5 a 6 de la tarde. Eso sí, a partir de las 10, casi mejor que el abanico. La energía, que es uno de los puntos calientes, uno de los, en fin, notas más distintivas de la inflación, pero que se nota en todos los aspectos. Basta con ir a hacer la compra o a tomar algo a una terraza. Mira, nos contaba Rafael, con quien hablamos ayer aquí en COPE, él tiene un restaurante en Madrid y tiene que apurar al máximo sus márgenes.
Los lácteos han subido entre un 20 y un 30%, segundo las harinas y las verduras, entre por encima del 30%. Las carnes y los pescados están parecidos, la energía nos ha subido, lo ya todo el mundo sabe, lo que él nos ha obligado a subir los precios en torno al 10%, que es por debajo de lo que debemos de haber subido para mantener los márgenes, pero también entendemos que tenemos que ajustarnos lo más posible vista la situación que genera aquí hoy.
A todo esto, esta próxima semana vamos a conocer el dato definitivo del IPC, del índice de precios al consumo, correspondiente al mes de junio. Ya sabes que según el dato adelantado, este indicador se sitúa en un 10,2%. En el mes anterior el dato se calcó, se repitió, o sea que es bastante probable que esté en ese entorno, ¿no? Por encima del 10%. Es la mayor cifra en 37 años y parece no tener techo. Ahorrar ahora es más complicado que nunca y más en verano. Tal es la problemática que el 43% de los españoles que tenían previsto viajar durante los meses de julio y agosto han decidido o bien modificar o bien cancelar sus vacaciones. Esto lo dice una encuesta realizada por Sigma 2. El problema, la incertidumbre. Nos lo contaba a COPE el economista de la Universidad Internacional de Valencia, Tomás Gómez Franco.
No solamente la subida de los precios, que desde luego afecta a todos los bolsillos, especialmente a los bolsillos de las capas medias, de las clases medias en España, sino por las expectativas. Yo creo que la gente ha empezado a vislumbrar pues, un otoño complicado y un año que viene más complicado todavía.
Esto en cuanto a los precios, pero en este domingo, en este 10 de julio, también tenemos que hablar de la pandemia y de los contagios por coronavirus que, eso sí, parecen estabilizarse. Según la última actualización de datos de sanidad, los positivos continúan subiendo, pero lo hacen con un ritmo ralentizado. Más de 83.000 nuevos casos desde el martes. La incidencia en los mayores de 60 años, eso sí, continúa creciendo. Está en los 1.225 casos por cada 100.000 habitantes. Recuerda que esta es ya la única estadística oficial que hace pública el Ministerio, la de los mayores de 60 años. Unos números que sitúan a España a las puertas del semáforo en rojo marcado por el Ministerio. El epidemiólogo, palabra difícil, ¿eh? El epidemiólogo Quique Bassat pasaba ayer por los micrófonos de la COPE y nos contaba que aunque la tendencia general de todo el país es de crecimiento, en los próximos días ya deberían empezar a descender las cifras.
Aunque en algunas comunidades autónomas los números siguen subiendo y de forma muy acelerada, en otras estamos empezando a ver una desaceleración. Y eso no quiere decir que todavía estén bajando, que hayamos llegado al punto donde están bajando, pero sí que han dejado de subir. Y han dejado de subir y, por lo tanto, en los próximos días deberíamos empezar a ver cómo se revierte la curva y empiezan las cifras a descender. Esas son buenas noticias. Eso se ha visto en Cataluña, se ha visto en Madrid, pero no se ha visto de forma generalizada todavía.
Bueno, en la comparativa con el año pasado, ahora mismo hay en planta 12.000 personas ingresadas y esto es 6 veces más que en julio de 2021, pero la gran diferencia está en las UCIs. Ahí la cosa cambia y ahí la comparativa es mucho mejor. En comparación con el año pasado hay 100 personas menos en las unidades de cuidados intensivos. Es decir, que las nuevas variantes del coronavirus efectivamente son más contagiosas y estas que hay ahora parece que son más aún que la variante Omicron del pasado invierno, de la pasada Navidad, pero los síntomas en general son más llevaderos. Bueno, en este contexto de aumento de casos, en la mañana del fin de semana de COPE nos fijamos en las dos principales herramientas de contención del virus. Es decir, los test de antígenos por un lado y por otro las mascarillas. Bueno, la demanda de las pruebas de antígenos se ha disparado un 120% según COFARES esta semana, en esta séptima ola. Tenemos ejemplos como el de Macarena. Esta valenciana se ha hecho un test ya que en los últimos días había empezado a encontrarse mal.
Me hice un test ayer porque me encontraba fatal. De hecho, estaba en el trabajo y me dijo mi jefa que me fuera porque me encontraba muy mal.
Dicen los expertos que en estas nuevas variantes, las que estamos sufriendo en estos últimos días, los síntomas aparecen muy prontos y que a veces, si uno se hace el test, puede dar negativo, por lo que recomiendan repetirlo a los 2 o 3 días. Bueno, todo esto con el verano ya empezado, hay más movimientos y luego están las fiestas que vuelven por todo lo alto en varios puntos del país. En Pamplona, el alcalde de la ciudad, por cierto, Enrique Maya, ha quedado positivo en coronavirus. Y no ha cancelado su agenda. Bueno, pues con las medidas recomendadas por Sanidad, con una mascarilla FFP2, no ha querido perderse los días grandes de la ciudad. Ni él, ni el millón de personas que se encuentran ahora mismo en Pamplona, no cabe un alfiler en la capital navarra. Ayer sábado el encierro dejó el primer herido por asta de toro del año. En total, 7 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Por cierto, que en la mañana de fin de semana, como ya hicimos ayer, a eso de las 8 de la mañana, vamos a marcharnos de nuevo a conectar con nuestros compañeros de COPE Pamplona para contarte todos los detalles del encierro de este domingo, el cuarto de San Fermín de la ganadería de La Palmosilla. Y miramos también al municipio alicantino de Denia, porque allí han regresado después de 3 años sus famosos Bous a la Mar. sido, en este caso, un regreso accidentado. ¿Eh? 7 cogidas, 4 de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital. Más de 5.000 personas han llenado las gradas de la Plaza de Toros instalada en el puerto de la ciudad. Allí en Denia continúan las fiestas, continúan sus festejos hasta el próximo domingo 17 de julio. Seis de la mañana, 24 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. En la mañana del fin de semana tenemos que mirar también a Ucrania, que este domingo cumple 137 días de guerra. Las bombas siguen cayendo en la zona del Donbass, en la región del Donetsk son constantes los peores escenarios. Los más crueles son los combates calle a calle. Se están produciendo en las ciudades de Sloviansk, Kramatorsk y Baku, también en Siversk. Según los últimos datos de la Fiscalía de Menores de Ucrania, 347 niños han muerto y 647 han resultado heridos desde que comenzó el conflicto. La situación es límite desde el inicio. La ayuda humanitaria es fundamental y también la psicológica. Nos lo contaba ayer en la mañana del fin de semana, si pudiste escuchar la entrevista, la verdad que fue impresionante. Ariadna Pérez, responsable de salud mental, Médicos Sin Fronteras en Ucrania, este mira lo que nos contaba.
A veces ya se ven con la incapacidad de ver en un futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde voy a regresar? Ya no hay sitio donde regresar. Y todo esto genera mucha incertidumbre, mucho miedo ante lo que voy a hacer. En los pequeños también no pueden dormir, tienes muchas pesadillas y cada día hay más tristeza.
Bueno, mientras tanto, Europa sigue alertando sobre las consecuencias económicas de la guerra. De hecho, la primera ministra francesa ha anunciado ya que van a presentar un plan de sobriedad energética, así lo han llamado, para tratar de reducir el consumo de electricidad. París, Asunción Serena.
La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha intervenido en los encuentros del Círculo de Economistas que se celebra en Aix-en-Provence y ha recordado las dificultades con las que se enfrenta Francia y Europa si Rusia decide cortar el suministro de gas. Creo que no hay que engañarse y ocultarse la gravedad de la situación en la que nos encontramos. La hipótesis de una interrupción de la entrega de gas de Rusia a Europa es creíble y hay que prepararse, incluido con un plan de sobriedad energética. Borg considera que se puede superar este problema, pero esto supondrá que cada individuo se movilice y a medio plazo el gobierno francés va a poner el acento en la sobriedad energética y la descarbonización de la economía, especialmente en la industria, para reducir la dependencia de las energías fósiles importadas de Rusia. Para Elisabeth Borne, el hecho de ir prescindiendo progresivamente del petróleo y del gas ruso también permitirá proteger el bolsillo de los hogares franceses.
Nos vamos a marchar ahora hasta Bruselas. La Eurocámara exige la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aboga por incluir este concepto, este derecho, en el artículo 7 de la Carta y añaden que toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal. Esto es lo que dicen y es una reacción a la decisión ayer del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que también quiere garantizarlo en Estados Unidos después de esa sentencia del Supremo que prohibía, de hecho, o al menos dejaba de considerarse un derecho en todo el país, en Estados Unidos. Vamos a ver en Bruselas cómo se está tramitando este debate. José Luis, consejero, buenos días.
Buenos días. El aborto se ha convertido en los últimos meses en uno de los grandes temas de debate en el Parlamento Europeo y llama la atención si tenemos en cuenta que esta institución no tiene competencias para regularlo entre los diferentes Estados miembros. En una última resolución aprobada esta semana, critica la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de acabar con el derecho al aborto y a la vez pide que sea un derecho universal en toda la Unión Europea. Desde la COMECE, la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas, aseguran que el Parlamento Europeo con este tipo de decisiones tratan, en primer lugar, de imponer un tipo de pensamiento único entre los países. Por otro lado, generan un nuevo enfrentamiento y división entre la población europea y los diferentes estados europeos.
Gracias, José Luis. Seguiremos pendientes, desde luego, de este debate que tiene mucho que ver con cuestiones importantes, ¿verdad? Y que a veces en el día a día se nos pasan, pero aquí sí que estamos hablando, ¿no?, de algo importante y del principal derecho de todos, que es el derecho a la vida. Estamos a punto de llegar a las 6:30 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Primer verano sin restricciones de COVID, así que yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten o que se vayan de juerga, lo que prefieran, que la vida son 3 días y 1 y medio vamos con mascarilla.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos, que empezamos ya, en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este domingo, en este 10 de julio, este día lleno de calor y de noticias. Enseguida continuamos repasando la actualidad informativa del día. Pero antes, déjame que te sitúe en Francia, en París, a la orilla del Sena. Allí se alza majestuosa desde 1889 la Torre Eiffel, el archiconocido monumento, uno de los más visitados del mundo y que ha sido protagonista en las últimas semanas en el país. ¿Por qué? Pues porque varios expertos han lanzado la voz de alarma por su actual estado de conservación. Aseguran que aunque la fachada exterior se pinte periódicamente, la estructura está muy oxidada, tiene grietas y un alto grado de corrosión. Y eso es algo a lo que habría que prestar más atención, según la profesora de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU, Sirga de la Pisa.
Desde que se hizo, desde que se creó, desde que se construyó la Torre Eiffel, ya Gustave Eiffel advirtió de que había que pintarla cada 7 años, decía él. Entonces, efectivamente, cualquier estructura de hierro hay que mantenerla, que es normal la oxidación que presenta, y sí, pues habrá que hacer mayor esfuerzo en lijarlo bien, en repararlo como suelen hacerlo.
¿Y qué dicen las autoridades competentes? Pues que aunque los informes independientes afirman que la Torre Eiffel está en mal estado de conservación, eso no es así. Insisten los expertos que han denunciado la situación en la prensa francesa, que necesita reparaciones urgentes. Los parisinos consideran esencial acometerlas.
Es muy importante restaurar y conservar al máximo el monumento de la Torre Eiffel en París, pues es una seña emblemática de nuestro país, pero también es un factor de turismo importante para la ciudad.
Es importante preservar estos monumentos por nuestro país, pero sobre todo por la cultura que se transmite entre los franceses, pero también al resto del mundo.
Y todo a las puertas de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2024 en la capital francesa. Ya no da tiempo a esa reparación urgente que solicitan los restauradores y, por tanto, lo que van a hacer es volver a pintarla, algo que va a costar en torno a los 60 millones de euros y que se ha hecho hasta en 20 ocasiones en los 133 años que tiene de vida este símbolo. De la Pisa nos explica que la conservación de esta construcción histórica de París debería ser una tarea sencilla.
Lijas el oxidado, luego lo vuelves a pintar, entonces, claro, quitas las capas de pintura anteriores que están dando mal resultado. Entonces, es más bien una atención personal a esa obra.
Una atención personal que, como te digo, por ahora no podrá realizarse. Una capa de pintura va a tener que servir para que la torre luzca en todo su esplendor para esos Juegos Olímpicos. Es domingo, es 10 de julio y a esta hora de la mañana te cuento otras noticias del día con Sandra Asenjo.
Escuchas La Mañana.
Hoy se celebra en Ermua el homenaje institucional por el 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.
Estará presidido por los reyes y a él va a acudir el presidente del gobierno. Un acto en el que se niega a participar la Asociación de Víctimas del Terrorismo por, entre otros motivos, los movimientos del Ejecutivo con Bildu y la Ley de Memoria Democrática, que Alberto Núñez Feijóo, por cierto, se ha comprometido a derogar si llega a Moncloa. Lo ha hecho en otro homenaje, en este caso organizado por el Partido Partido Popular, al que ha acudido el expresidente del gobierno, José María Aznar, y la hermana del asesinado, Marimar Blanco, que sí que estará en el acto institucional de dentro de unas horas, y en el que ha pedido a Pedro Sánchez que allí mismo rompa con Bildu.
Irene Montero cierra filas en torno a Yolanda Díaz tras la presentación de su proyecto Sumar.
La ministra de Igualdad asegura que la todavía vicepresidenta del gobierno es su candidata y ha calificado el lanzamiento del proyecto de Díaz como una buena noticia. Mientras, la ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sigue evitando pronunciarse al respecto. Todo esto tras la reciente presentación de Sumar, con la que Yolanda Díaz va a recorrer la geografía española los próximos meses para, previsiblemente, presentarse a las próximas elecciones generales. Recordemos que al acto no estuvieron invitados políticos de primera fila de la formación morada.
Y hoy llega el plato fuerte de la ola de calor, con hasta 30 provincias en alerta.
Sí, la temperatura máxima será de unos 43 grados de nuevo en Badajoz. También en riesgo importante están hoy Córdoba, Huelva, Jaén o Sevilla, aunque en esta segunda gran ola de calor del verano tampoco se van a librar en el norte de la península, donde, por ejemplo, en Galicia se encuentran en aviso amarillo. Coincidiendo con ella, el precio de la luz además sigue disparado, pese a que el domingo es el día con menor demanda. Hoy es el más caro de toda la semana. Rozará los 290 euros de media al megavatio hora para los clientes con tarifa regulada, unos 11 millones de españoles. Y además, atención al dato, porque tener el aire acondicionado puesto unas 4 horas al día nos cuesta de media 36 euros al mes.
Carlos Sainz va a salir tercero en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Silvia Ramos.
El piloto madrileño buscará la victoria mientras que Fernando Alonso intentará llegar a los puntos. El asturiano no pudo participar en el sprint de ayer por una avería en su monoplaza.
Nada, la verdad es que no arrancó el coche. Me quedé sin batería o algo porque estaba todo apagado. Intentamos arrancar el coche con una batería externa, pero tampoco funcionó, así que debe ser algo más. Y bueno, otra vez un problema en mi coche.
A partir de las 3 de la tarde dará comienzo la carrera. Verstappen saldrá primero, Leclerc segundo, Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso desde la penúltima posición. Y en tenis, Djokovic y Kyrgios se enfrentarán en la final de Wimbledon a las 3 de la tarde. En el Tour de Francia, victoria para Wout van Aert en la octava etapa. Hoy jornada de 193 kilómetros con un puerto de primera categoría que se corona a falta de 9 kilómetros para el final.
Y a las 7 menos 24 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, momento de repasar lo que está pasando en nuestra página web. Buscamos otros enfoques de la actualidad en cope.es con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es te invitamos a escuchar Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE cuyo lanzamiento coincide con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara y el posterior secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. A lo largo de 3 episodios de alrededor de 30 minutos de duración cada uno, el documento sonoro propone al usuario un viaje emocional, el mismo que recorrieron las personas que vivieron en primera línea aquellas horas. Además, hablamos de sucesos y analizamos el modus operandi de la conocida como Banda de los Futbolistas, una banda que ha ejecutado robos en viviendas de grandes estrellas del mundo del fútbol como Ronaldo Nazario. Estos y otros asuntos ya en nuestra web, en cope.es.
Y lo siguiente es darnos un primer paseo, darnos una vuelta en esta mañana del fin de semana por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
En La Voz de Galicia leemos que la escalada de los precios impide al turismo de esta región un verano de récord.
Iba a ser el verano que dejase atrás los efectos de la pandemia, dice este periódico por completo, el de una llegada masiva de turistas sin precedentes, o al menos similar a los geniales meses estivales del año 2019, pero todo se torció a partir de febrero con el inicio de la guerra de Ucrania, con la subida de los precios, con ese IPC disparado. Y es que la ocupación en los meses de julio y agosto se va a situar allí en Galicia entre el 75 y el 90%. El optimismo, esto entre comillas, para el conjunto de la región se empaña con las pernoctaciones esperadas, que van a ser, como decías, inferiores, como cuenta este diario nuestros compañeros de La Voz de Galicia, inferiores debido a las restricciones de ahorro que suponen, se impondrán las familias. Es verdad que los precios de las habitaciones en Galicia se han mantenido más o menos estables durante los últimos años, eso es lo que dice el sector, pero en mayo el aumento interanual es de casi 20 puntos, y eso que fue el mes con más turistas alojados en hoteles desde que registró según el INE.
Así es que, aunque los hoteleros hayan subido un 2 o un 3% los sueldos y la inflación ha subido un 10, pues los números no cuadran, efectivamente. En el Heraldo de Aragón encontramos a un ladrón al que no le salió bien la jugada, se queda encerrado en un supermercado en Zaragoza para robar y cenar.
Sí, el pasado jueves tuvo lugar este hecho. Un joven de 20 años, que tú lo decías, se quedó dentro de un establecimiento de la avenida de Anselmo Clave de Zaragoza con la intención de robar también, como tú decías, de cenar. Y fue por eso como fue descubierto. Ya se había comido un paquete de salchichas, había bebido un zumo, estaba tan tranquilo, y la alerta la dio la central de alarmas a la que está conectado el local y que detectó movimiento dentro. ¿Qué dice la Policía Nacional? Bueno, pues que se acercó allí para comprobar lo que ocurría, y lo primero que vieron es que la puerta de entrada no estaba forzada, pero en el interior una trabajadora se percató de que una nevera no estaba en su sitio. Fue a la oficina para encender las luces, poder inspeccionar mejor el sitio, y fue entonces cuando encontró a una persona con un manojo de llaves en la mano intentando abrir la caja fuerte. También comprobaron ya que había registrado taquillas, vestuarios de los empleados, que estaban todos revueltos, y al preguntarle qué hacía allí, explicó que se había quedado encerrado en el baño. Pero claro, a los agentes les pareció bastante raro, bastante improbable, ya que los aseos no son públicos y que la puerta de entrada no está en la zona destinada a los clientes, por lo que no se ve a simple vista.
No le salió bien la jugada. Bueno, y una cosa más, Iván. En el diario Sur vemos una nueva agresión a un médico, condenado el paciente que agredió a un facultativo el jueves en urgencias.
Sí, el paciente que agredió esta semana a un médico de las urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, que finalmente, como decías, ha sido condenado a 4 meses de prisión y a una orden de alejamiento y prohibición de comunicación de 6 meses, que se reduce un tercio por conformidad, según han informado desde el Colegio de Médicos de Málaga. ¿Qué dicen también? Pues que la pena de prisión queda en suspenso durante 2 años, con la condición de que el agresor no cometa delito durante ese periodo, y se le impone además 20 días de multa con una cuota diaria de 10 euros por delito leve de lesiones.
Gracias, Iván. Hasta luego.
A ti, Guillermo.
Y ahora es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de COPE. Lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días. Esta semana la ministra Calviño ha reconocido por fin que vamos a tener un periodo largo con la inflación disparada. La subida de los precios plantea problemas no solo para los consumidores, también para las empresas. El coste salarial es uno de los más importantes, sobre todo en las pequeñas y medianas. Por eso es tan importante un pacto de rentas en el que tiene que implicarse el Ejecutivo. En este contexto necesitamos un gobierno realista, que no se equivoque en sus previsiones y no se dedique a repetir frases hechas o eslóganes ideológicos. La izquierda independentista ha protagonizado en las fiestas de San Fermín un lamentable episodio que expresa con claridad cuál es su forma de entender la política. Los radicales vinculados a los diversos satélites de Bildu se abalanzaron contra los políticos de Navarra Suma y del Partido Socialista con insultos y agresiones que causaron heridas a varios agentes de la Policía Municipal. La violencia con la que se produjo el intento de linchamiento es síntoma de la degradación moral de un sector que no entiende las reglas de la democracia. Estos sucesos son una seria advertencia para quienes justifican la normalización de Bildu y están dispuestos a recibirlo en la dirección del Estado, ese que ellos aspiran a destruir. Boris Johnson ha presentado su dimisión como líder del Partido Conservador Británico. Se va porque ya no podía resistir la imparable cascada de renuncias en su propio gabinete. La sucesión de escándalos y frivolidades en el entorno del número 10 de Downing Street han provocado una pérdida de confianza irreversible en buena parte del electorado, pero también en su propio partido. No cabe esperar cambios profundos en la política exterior del Reino Unido, pero sí el rigor y el respeto institucional que han faltado en esta última etapa. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Qué electricidad, vaya conexión.
Aquí seguimos en la mañana del fin de semana y a esta hora queremos poner el foco, fíjate hasta qué punto esto te va a interesar, en nuestra factura eléctrica, en lo que pagamos por la luz. No es novedad que el precio continúa por las nubes. Y eso, a pesar del tope del gas, de la excepción ibérica aprobada por el gobierno hace un mes, seguimos registrando precios realmente disparados. A día de hoy, poner una lavadora nos cuesta como mínimo el doble que hace justamente un año.
Yo soy el primero que ha tenido que aprender ahora con
vivir con las nuevas tarifas, estoy a poner lavadoras por las noches, a tener cuidado con el ventilador, el aire acondicionado con la que estamos pasando aquí en Madrid, porque es que si no, efectivamente, es inviable.
Efectivamente, esto es lo que nos contaba Fernando, un ejemplo de los millones de españoles que se encuentran en el mercado variable y que de momento pagan mucho más cada mes por su tarifa eléctrica. Esto no solo lo vemos en nuestro país, es verdad, toda Europa se enfrenta a una crisis energética sin precedentes, consecuencia en parte o principalmente por la guerra de Ucrania. De hecho, algunos ya mencionan la tan temida palabra recesión si finalmente Rusia corta totalmente el suministro de gas a Europa el próximo otoño. Por ello, países como Francia, como te hemos contado esta semana en COPE, están empezando a proponer soluciones como la nacionalización de las compañías eléctricas, algo que vamos a analizar a esta hora de la mañana del fin de semana con Sandra Senjo. Hola Sandra, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Sí, como dices, Francia es el gran ejemplo. Esta semana su primera ministra anunciaba que el Estado tiene la intención de controlar en su totalidad la central nuclear de Electricité de France. No es solo la mayor compañía eléctrica del país, sino de toda Europa. Partimos de la base de que el Estado ya posee el 84% de las acciones y ahora busca hacerse con la totalidad. El gobierno de Macron cree así que esta es la mejor vía que tiene para anticiparse a un invierno sin el gas ruso. José María Yusta es experto en el mercado eléctrico y considera que esta decisión adoptada por el Ejecutivo francés podría traer más problemas que beneficios.
Con el monopolio total de esa producción en la parte de la energía nuclear, que es la principal fuente de producción eléctrica en Francia, la consecuencia en principio será menos transparencia en la gestión y probablemente pocos beneficios a corto plazo en cuanto a mejora de la situación de los precios de mercado de generación francés.
Esto en cuanto al caso de nuestro país de vecino, de Francia, pero Sandra, si miramos al resto de naciones, ¿encontramos un modelo eléctrico similar al que pretende establecer Francia?
Pues cada país tiene el suyo propio, no hay un criterio común. Por ejemplo, el sueco, allí el mercado eléctrico es 100% estatal. El modelo alemán, por su parte, es mixto, aunque las grandes empresas son privadas. Y por último tenemos a España, nuestro país. Aquí hay tres empresas que controlan el mercado: Iberdrola, Naturgy y Endesa. De esta forma, nuestro Estado solo está presente en la red de distribución, aunque solo con una participación del 20%.
El mercado español ha funcionado razonablemente bien durante los últimos 24 años. Las empresas han demostrado mayor eficiencia una vez que se constituyeron. Y no hay razones para pensar que la nacionalización de esas compañías sería bueno para los consumidores.
Por ello, poder adoptar decisiones como la que hemos conocido esta semana de Francia se hace totalmente inviable, aunque es cierto que algunas formaciones y que están además en el propio gobierno, como Podemos, así lo piden. Lo explica a la perfección el experto.
El coste de la nacionalización de las compañías eléctricas en España sería completamente inasumible para las arcas del Estado. La compensación sería muy elevada.
Por tanto, no parece viable, según los expertos, que España siga el ejemplo francés. Y es que nos parecemos poco en cuanto a cómo conseguimos energía a nuestro país vecino. Allí, Sandra, la apuesta total es la de la energía nuclear.
Y es que, al contrario que Francia, países como Alemania o España se han propuesto el total desmantelamiento de plantas y reactores nucleares. De hecho, nuestro país solo tiene a día de hoy 7 reactores activos.
Y todo esto en un contexto en el que desde Europa se ha puesto por bandera la apuesta por la energía nuclear, energía que catalogan como verde.
Sí, de hecho, esta misma semana el Parlamento Europeo apostaba por incluir el gas y las nucleares al mismo nivel que las energías renovables. Todo ello a pesar de la oposición de expertos y grupos ecologistas que consideran que la medida retrasará la transición energética europea.
Aquí la clave es si lo de verde es solamente una palabra o significa algo más. En cualquier caso, este anuncio ha sido celebrado, como no podía ser de otra manera, por el sector de las nucleares.
Sí, quiero que escuches, por ejemplo, a Emilio Mínguez, que es presidente de la Sociedad Nuclear Española, y él considera que el rumbo que está llevando nuestro país en comparación con el resto de Europa no beneficia a nadie.
Consideramos que sería un error cerrar las centrales nucleares y estamos pidiendo al gobierno concretamente el alargamiento de la operación de las centrales siempre que obviamente estén dentro de los tramos de seguridad que se imponen a través del Consejo de Seguridad.
Y en este contexto de crisis energética se abren otras opciones que parecían olvidadas en España y también en Europa. Por ejemplo, recurrir de nuevo al carbón o a la reapertura de centrales térmicas. Países como Alemania o Austria alargarán la vida de este tipo de centrales que estaban en proceso de cierre. Mientras que en España actualmente solo quedan 3 de este tipo.
Que están en fase de desmantelamiento. Algo que también está en marcha en el caso de las centrales nucleares, pero otro de los factores a tener en cuenta, Sandra, es el empleo, y de esto a veces no se habla lo suficiente, el empleo que generan estas instalaciones.
Sí, solo en nuestro país hay unos 27.000 puestos de trabajo derivados de la energía nuclear, aproximadamente 8.500 puestos de trabajo directos según los datos de la Sociedad Nuclear Española. También es importante su papel en las zonas rurales. Juan Pedro Sánchez Yebra es el presidente de la Asociación Española de Municipios en áreas con centrales nucleares y él cree que lo ideal es que haya un mix energético en el que la energía nuclear, claro, esté presente.
La energía nuclear debe formar parte de un mix energético que aprovechemos lo bueno de todas ellas, pero vamos, especialmente esta energía garantiza, ¿no?, la reducción de gases de efecto invernadero, que no emite, da seguridad en el suministro, reduce la dependencia energética que ahora hemos visto.
A fin de cuentas, la presencia de centrales nucleares en los pueblos, siempre ha generado debate. Mientras algunos se niegan a vivir al lado de una, otros ven en su construcción pues una gran oportunidad. Es el caso de Berta. Es vecina de una localidad cacereña de Almaraz, donde se encuentra una central nuclear con 2 reactores.
La gente que trabaja allí, al fin y al cabo, acaba viniendo aquí. Entonces, es una manera para mí, para los negocios aquí de la zona, es bueno, porque nos trae muchísima gente. Entonces, es algo que nos aporta, aparte que la central es una empresa, por así decirlo, que da mucho dinero, muchísimo dinero, tanto al pueblo como al pueblo alrededor, como son Cedilla, Casa Tejada, Navalmoral, son pueblos que también viven de la central, que no solo es Almaraz.
Gracias, Sandra, por contarnos esta historia. Desde luego, debate sigue abierto y seguiremos contándolo aquí en COPE en los próximos días.
Hasta ahora.
A veces cuesta hasta distinguirnos.
Estar informado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, pues es tiempo ya en esta mañana del fin de semana de tomarnos un respiro, que es una estupenda idea, ¿verdad?, a esta hora de la mañana, y de repasar aquellas historias o noticias curiosas que no vamos a encontrar en las portadas de los informativos de la radio, de la tele o en los periódicos, esas que cada semana busca, recopila y nos cuenta Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días de nuevo.
Bueno, a ver, una de las noticias sin duda curiosas de esta semana la hemos encontrado en el Reino Unido. Allí parecen haber dado con la clave para acabar, ojo, con la resaca. A alguno de nuestros oyentes a lo mejor esto le interesa a esta hora de la mañana. Bueno, se acabaron los dolores de cabeza, el malestar, los mareos. Y es que los británicos, quién si no, ya comercializan una píldora que acaba con esos efectos.
Pues si algún día, Guillermo, se te va la mano con las cervezas o te tomas alguna copa de más, atento a este nombre, vamos a apuntárnoslo todo por si llega en algún momento a nuestro país. Se llama Myrkel, M-Y-R-K-L, y así la promocionan los británicos.
Alcohol is a serious public health concern here in the UK. In fact,
a mí con la cerveza no me vas a pillar. Quizá con un buen vino, un riojita, bueno, puede que sí.
Con cualquier cosa que también te apetezca. Vale, exactamente. Vale. La gran pregunta, Guillermo, que nos hacemos todos es si funciona y sobre todo también cómo lo hace. Bueno, a la primera no tengo la respuesta porque no la he probado. No la tenemos esa respuesta fehaciente absoluta, pero a la segunda sí, porque es un tratamiento, si podemos llamarlo así, que consta de dos píldoras. Una habría que tomársela 12 horas antes de comenzar a beber, o sea, tiene que ser una de estas comidas planificadas o salidas con los amigos planificadas.
Bueno, o un por si acaso.
O un por si acaso. Y la otra justo 60 minutos antes del primer, digamos en tu caso, por ejemplo, vino. ¿Qué contiene estas píldoras? Pues según la farmacéutica que las comercializa, una formulación basada en la ciencia de bacterias, en la L-cisteína, que es un aminoácido que se encuentra, por ejemplo, en el atún y la avena, y también en la vitamina B12, que se encuentra pues en la carne, en los huevos y en la leche. Y lo último, el precio. ¿Cuánto vale dejar de tener resaca en los casos que queramos salir o que queramos tomarnos algo o que finalmente pues que decidamos que no queremos tener esos mareos, esos dolores de cabeza? Bueno, pues cuesta 30 libras, unos 33 euros, 30 píldoras. O sea que por 16, 17 euritos te ahorras 15, o sea, resacas.
A un euro la resaca, más o menos, ¿no?
A un euro la resaca, más o menos.
No está mal. Bueno, hace unas semanas miles de jóvenes españoles, lo contamos aquí en COPE, se sometían a los exámenes que pueden marcar el resto de sus vidas. La tan temida EBAU, la selectividad de toda la vida, vamos. Bueno, pues hace poco conocían las notas y en ella dos hermanas, dos gemelas, han firmado exactamente la misma puntuación.
Qué complicado es esto, ¿eh? Que ya coincidas con alguien y sacas la misma nota. Bueno, pues en este caso dos hermanas, tú lo decías, dos mellizas, Judith y Julia, son de Barcelona, tienen 17 años y ambas además se presentaron, qué coincidencia, a los mismos exámenes. El próximo 3 de noviembre cumplen la mayoría de edad y aunque cuentan, lo hacen todo juntas, ahora al haber terminado el bachillerato, haber hecho la EBAU, sus vidas, pues claro, tienen que empezar a separarse. Una de ellas va a estudiar medicina, la otra se va a centrar en la danza y aquí en COPE hemos hablado con ellas. Por ejemplo, Judith contaba lo feliz que está por comenzar sus estudios universitarios y que la única pega, la única sensación contraria es la de tener que separarse de su gemela.
Yo espero, no sé, empezar la carrera muy contenta y lo único que se me hará muy raro no estar con mi hermana y no estar haciendo lo mismo.
Bueno, habría que preguntar, aunque esto es de ser un poco mal pensado, claro, si...
Estuvieron juntas en el examen, ¿no?
Claro, sí, si se momento, hubo cambiazo, ¿no? En fin, pero bueno, esto lo vamos a dejar para otro momento. A qué se dedican los rederos y las rederas, seguro que te cuesta dar con la respuesta. Bueno, desde hace 29.000 años, los humanos usamos las técnicas de pesca con redes. Y desde entonces, este oficio, el herrero, es uno que se mantiene a duras penas, la verdad, en muchos puertos pesqueros de nuestro país, como el de Barbate, en Cádiz. Un oficio que además ha estado siempre, Iván, en manos de los hombres hasta ahora.
Tú lo decías, Guillermo, es un oficio duro, complicado y que, sobre todo, pues han realizado los hombres. Es un trabajo en su totalidad artesanal, es decir, que se realiza con las manos, por lo cual se necesita pues destreza, se necesita también habilidad, y esa experiencia, esa destreza que se obtiene del trabajo diario y la experiencia sobre todo pues en un sector como el pesquero tan complicado y que tanta gente realiza en nuestro país. Aunque es verdad que no se trabaja solo creando redes, también se las cose, se las montan, también realizan tareas como sería colocar, cambiar esas propias redes. Bueno, pues ser redero en España parece que no compensa, tú lo decías. Se mantiene a duras penas en muchos puertos pesqueros españoles. Y prueba de ello es Rafael, es el último redero que queda en activo en esta localidad gaditana de la que hablabas tú, de Barbate. Y nos contaba aquí en COPE en la tarde la dureza de la jornada laboral de estos pescadores con redes.
Muchísimas horas, desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de las 8. Ese sería yo, que soy, digamos, el maestro. Pero los rederos míos, que son personas muy mayores, 8 horas de trabajo, 7:30 me trabajan. Hoy en día, ya te digo, tenemos otro tipo de mentalidad, trabajar con tu sombrillita, porque es siempre a la intemperie, algunas veces en algunos almacenes, algunos salones grandes, pero casi siempre la imperie, lo que es al aire libre.
Eso contaba Rafael de su trabajo de redero y como es el único que queda en esta localidad. Y de ahí que Manuela haya decidido fundar la Asociación de Mujeres Rederas de Barbate, que es un proyecto pionero en la localidad y en toda la región, y que surge para, además de ayudar, por supuesto, a Rafael, poder dedicarse a ello, que las mujeres también se dediquen a ello el día de mañana.
Nosotras nos dedicamos a la profesión de las redes, a la integración de las mujeres en el sector pesquero. Y aparte también, pues, entonces yo las cojo en mi salón, que los puertos andaluces, pues, me cedieron un salón gratuito porque esto vale mucho dinero. Y nosotros, como pionera, pues, nos la han cedido. Entonces yo cojo a mis mujeres, cada una en su sitio, cómo cortar las redes y cómo coser las redes.
Bueno, pues veremos a ver, ¿eh?, si tiene futuro esta profesión, desde luego muy, muy antigua. Y una última pregunta enigmática y a la vez perturbadora que traes, Iván. ¿Quieren los chinos apoderarse? Ya podríamos dejarlo aquí porque la respuesta es sí, pero bueno. ¿Quieren los chinos apoderarse de la Luna?
Pues esa es la provocadora advertencia, Guille, que ha lanzado el director de la NASA, Bill Nelson, que dice que, ojo, con la alianza, no solo entre los propios chinos, sino también con los rusos, porque podrían llegar incluso al espacio en esa unión. Rusia no quiere perder la carrera espacial, China quiere incorporarse a ella, y la mejor manera, pues, sería mezclar, dice el director de la NASA, la experiencia rusa con el impulso económico chino. ¿Y qué estarían tramando estos últimos? Según la NASA, pues crear una base operativa allí en la Luna para el año ya 2035, o sea, que en 13 años lleguen a la Luna y directamente se pongan a construir en ella. De hecho, denuncia la NASA que los chinos llevan tiempo tratando de robarles conocimiento tecnológico para hacerse con el control del satélite y desde allí controlar e incluso destruir los satélites de los países occidentales, los que hemos enviado a la Luna. Imagínate, Guillermo, que no tenemos ni la solución a la guerra geopolítica aquí abajo, sí, la guerra que vivimos aquí, como para estar temiendo ya la que puede ocurrir encima de nuestras cabezas.
Bueno, a mí has conseguido asustarme, ¿eh? Ya te lo digo.
Normal.
Ya te lo digo. Gracias, Iván. Hasta
a
luego.
Ti, Guillermo.
Venga, seguimos en directo. Gracias por estar ahí, ¿eh? Estamos haciendo la mañana del fin de semana. Another drink, 'cause it'll give me time.